contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por acompañarnos en la segunda parte de Arte Conexión. Y ahora le damos la bienvenida a la profesora Silvia Madrid, quien es coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay AC, con quien vamos a platicar sobre las próximas exposiciones del ciclo octubre-diciembre 2016. Bienvenida, profesora, a Arte Conexión.
Muchísimas gracias, muy amable.
Bienvenida, profesora. Estamos concluyendo un año más de exposiciones y en esta ocasión el Museo Fernando García Ponce Macay presentará a los artistas Javier de Villota, Rosario Guillermo, Yolanda Andrade, Antonia Guzmán y Trine Elitzker. Profesora, ¿qué le parece si platicamos primero sobre el diálogo de estéticas urgentes, transculturalidades iberoamericanas, imagen, identidad y memoria del artista español Javier de Villota, y que está compuesta por más de 100 obras de artistas internacionales que tienen de hilo conductor la obra del pintor y también escultor?
Bueno, Javier de Villota nace en Madrid en 1944. Él es pintor, escultor, arquitecto y proviene de generaciones de artistas y escultores y arquitectos. Su discurso de este artista realmente está marcado por el compromiso del activismo por los derechos humanos. Se manifiesta en un lenguaje muy expresivo, figurativo, expresionismo, también abstracto, porque tiene figurativo y también expresionismo abstracto, y suele recurrir a la realidad más concreta para optimizar el mensaje urgente de la denuncia. Por ejemplo, una de sus frases es que hay que rehumanizar el arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, él está en muchas colecciones en todo el mundo. En México estuvo en el Museo Cuevas. Ahora acaba de salir del Amparo de Puebla y de ahí viene hacia nosotros. Para entender a lo mejor un poco más a Javier, podemos leer quizás el manifiesto que hace él por la matanza del mercado de Sarajevo, ¿no?
Manifiesto de Javier Villota por la matanza del mercado de Sarajevo y otros. Nuestro espíritu contenido por estructuras cerradas en la crueldad de las noticias de casi todos los días escapa antes de que expire la esperanza de la mentira. Con más fuerza que los proyectiles ciegan la vida de tantos sueños, gritando a la inequidad de la especie humana, inspirada en el egoísmo cobarde del todo vale, pero ¿hasta cuándo? Ahora la denuncia del horror estigmatiza el arte y los medios en SOS de desasosiego, que tratan de desmontar un apocalipsis que no es de ahora ni de allá, en los ecos lejanos de las profecías. Nuestra responsabilidad de denuncia está ahí. Salgamos a la calle y en el suelo de nuestros pasos y anhelos de cada día, perpetuemos la escena de reflexión por unas horas. Postdata: la indiferencia nos hace cómplices. Pues estamos leyendo este texto, que la verdad a mí me pone la piel chinita, porque es un reclamo, es un grito que muy pocos artistas de repente se animan a realizarlo, ¿no? En esta exposición de Javier de Villota también se tocan temas como es, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968 en México, el periodo franquista en España y la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Que ahí viene la parte de la transculturalidad iberoamericana, estos momentos que los artistas han reflejado por medio de pintura, de escultura, maestra, que lo vemos a cada rato. ¿Qué opinión tiene sobre esta tendencia que viene manejando de Villota?
Sí, digo, la mayoría de los artistas deberían dedicarse en gran parte a esto, no todos lo hacen. En este caso, Villota no era muy conocido aquí, pero su hijo, Alejandro, que es también curador, historiador del arte, es el que ha trabajado las exposiciones de su padre y ha logrado que fueran a Chile, que fueran a México, que fueran, y podamos conocer, en este caso en Mérida, hoy la obra de Javier Villota.
¿Qué es el último lugar donde se va a exponer?
Es el último lugar.
Estos diálogos.
Perfecto. Bueno, en segunda instancia vamos a platicar sobre Keramikón, una serie de esculturas de 2 metros de altura, autoría de la escultora yucateca Rosario Guillermo, y que estarán expuestas en el pasaje de la Revolución. Maestra, Rosario Guillermo se caracteriza por ser fiel a sus principios formales y conceptuales. ¿Cuáles serán los rasgos que pueda la gente contemplar, los visitantes, al momento de tener frente a frente cada una de estas esculturas?
Bueno, para empezar, Rosario es una escultora yucateca que se recibió en la Escuela de Bellas Artes en México, y es la segunda vez que expone en el pasaje. Es una ceramista, porque su trabajo es de ceramista, aunque utiliza otros materiales, pero se dedica realmente a hacer esculturas en gran formato. Y claro, a veces para una escultora que trabaja a gran formato es difícil poder colocar las obras, ¿no? Sí. Porque no hay muchos espacios. Por suerte la tenemos a ella, y es yucateca. Y y lo que podemos ver en su obras, que son 19 en este caso, es que ella no solamente trabaja la cerámica, sino otros materiales, y trabaja con todo lo que es el hombre y la naturaleza. Son las dos cosas que ella combina. Entonces, son unas esculturas muy especiales y que pues todos nos sentimos identificados, evidentemente, por estas dos cosas. Ahora, es importante recalcar que ella es una gran ceramista conocida a nivel internacional, no solamente a nivel yucateco. Ahora ha estado en Barcelona, en la Academia Internacional de Cerámica, uh-huh. Porque es una de las integrantes,
sí.
Como 5 o 6 mexicanos,
sí.
Más. Y entonces es una digna representante de Yucatán, ¿no? Y que por suerte la podemos tener ahora en el pasaje Revolución.
Muy bien, y algo que va a poder ver la gente en el pasaje Revolución cuando estén expuestas estas 19 estructuras es que hay un rasgo característico, y es que manejan, geométricamente hablando, manejan el cono invertido, que es un común denominador de la obra de Rosario Guillermo. Rocío, ¿vamos a hacer la siguiente pausa?
Así es, vamos a la segunda pausa del programa, y a continuación escucharemos Monochrome Frame de Kanon Watsuma. Continuamos en Arte Conexión. Complemento indispensable para conseguir que una obra teatral o producto audiovisual te transporte al espacio temporal planteado en el guión. El atrezo es todo aquel mobiliario en seres domésticos, armas y objetos decorativos con los que interactúan los actores durante la escena. También conocido como utilería, su importancia es tanta como la del vestuario y el maquillaje, pues su selección correcta provocará en el espectador una sensación de estar en la vida real, o de lo contrario, todo quedará en un vago intento de recreación. Actualmente, ya existen escuelas donde se forma profesionales que posean una técnica precisa, pues el trabajo que realizarán en el teatro o sets de grabación debe realizarse prácticamente de manera artesanal. Sus conocimientos históricos y sociales deben ser de un alto grado, pues un solo error demerita la labor de todo el equipo. Aunque en ocasiones, su imaginación es fundamental para la creación de nuevos mundos con elementos futuristas. Si no me creen, recordemos Volver al Futuro, Star Wars o El Señor de los Anillos.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte
Conexión. Estamos llegando a la recta final de esta emisión de Arte Conexión. Y vamos a continuar la plática con la profesora Silvia Madrid, quien es coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay AC. Y bueno, profesora, ahora toca turno de platicar de Yolanda Andrade, de la fotógrafa Yolanda Andrade, quien va a estar también exponiendo en este ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016, y que trae un concepto bastante peculiar, ¿no? Son una serie de fotografías que ha realizado en recorridos nocturnos por algunas ciudades de México y del extranjero. Se llama Cuando empieza la noche. ¿Nos puede platicar un poquito sobre el trabajo de Yolanda Andrade?
Bueno, primero tendríamos que explicar un poco de Yolanda. Yolanda Andrade para mí es una de las mejores fotógrafas que tiene México. Ella es de Villahermosa y ha ganado muchos premios, Guggenheim, bueno, montones de premios, ha hecho montones de exposiciones a nivel internacional. Es una fotógrafa feminista, es una fotógrafa que tiene que ver mucho con lo social también, y que sus fotos son muy impactantes, muy fuertes, y realmente estremecen al público. Nosotros siempre habíamos querido tener a Yolanda, pero pues diferentes agendas o diferentes cosas no permitieron. Por suerte hoy la tenemos aquí, ¿no?, con esta nueva exposición.
Y que en esta ocasión Yolanda se da la tarea de recorrer estas ciudades y estos países buscando a personajes que estén en la noche, algo que muy pocos vemos, porque obviamente ya es hora, la mayoría estamos durmiendo, pero ella se encarga de irlos capturando con su lente.
Sí. Y como dice aquí en su texto de sala, dice: la noche tiene forma de un grito de lobo, Alejandra Pikanik. Alejandra es una escritora argentina, muy conocida, y que a mí me estremece un poco que haya elegido Alejandra para su hoja de sala, sí, ¿no? No sé qué más podemos decir de su obra, pero yo creo que pues todo el mundo debería ir a verla. siempre encontraremos algo nuevo en su obra, ¿no? Porque es, no solamente es una muy buena fotógrafa, sino es muy creativa y muy, siempre está buscando nuevas maneras de expresarse, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, Antonia Guzmán es argentina y ha preparado prosas y acuarelas desordenadas, la cual es una propuesta que presenta diversos lenguajes artísticos. ¿En qué consiste la labor de Antonia?
Antonia es una pintora que, como bien dices, nació en Argentina y ya ha traspasado, digamos, la frontera de Argentina. Entonces ahora trabaja mucho en Estados Unidos y en Europa. Y lo que presenta en este caso son papeles, acrílicos sobre papel. Y ella es totalmente abstracta, pero es más bien, se regresa a toda la cosa latinoamericana y en quien se apoya un poco es en Torres García, el pintor uruguayo, ¿no? Entonces tiene un poco de eso, ¿no? De Torres García, tiene un poco de todo lo latinoamericano, pero también tiene mucho de lo americano.
¿De lo americano?
De lo americano, sí. De las costumbres americanas, ¿no? De los indios americanos, ¿no?
Okay.
Entonces, pero como su obra es totalmente abstracta, pero podemos ver los símbolos.
Entonces está plagada de símbolos.
Está plagada de símbolos.
Entonces el público que vaya a visitarla tiene que estar pero muy, muy, muy atento para ir captando cada uno de los mensajes que tiene Antonia Guzmán en cada cuadro, ¿no?
Sí.
Bueno, y finalmente, maestra, vamos a platicar sobre textiles, que reúne, conjuga dos tradiciones, la danesa y la mexicana, y bueno, gracias a Trine Ellisger, que, bueno, sabemos que actualmente reside en Oaxaca, pero que trata de, más bien minimiza todos esta tradición oaxaqueña, multicolor, con diversas formas, y la hace de una manera más minimalista. El resultado es así.
Sí, porque justamente Trine, que viene de Dinamarca, pues pensemos que ella es europea, entonces el color, aunque le guste, es muy difícil que uno pueda ya transmitirlo a su obra, aunque muchos artistas lo hacen, pero en el caso de ella, evidentemente busca más lo que ella trae, ¿no? Pero también utiliza todos los elementos, como el henequén, como elementos de aquí,
sí,
que ella no conocía en su lugar de origen. Lleva más de 20 años en Oaxaca, entonces viviendo en México, entonces ella utiliza los elementos, claro, le queda eso de lo minimalista, lo más el color neutro, más no tanto color, pero sí adopta todos los materiales de nosotros, ¿no?
Y bueno, actualmente Trine reside en Oaxaca, un sitio con un bagaje multicolor amplio. Maestra, ¿qué tan posible es hacer más minimalista el trabajo de los artesanos mexicanos y conseguir una obra como la de Trine?
Pues eso sería un poco difícil, porque el mexicano se basa realmente en el color, ¿no? Entonces, es decir, los artesanos mexicanos, muchos de Latinoamérica, no solamente los mexicanos, pero México tiene la tradición de artesanía, por ejemplo, de la mejor de todas, la verdad. Pero se basa en el color. Entonces es muy difícil que un artesano mexicano cambie el color, aunque los artistas mexicanos, pues sean ceramistas, que trabajen en textiles o que trabajen lo que en un momento dado se puede decir artesanía, pero que ellos lo hacen arte, es muy difícil que trabajen el color.
Muy bien.
Esa es la diferencia entre el artesano y artista.
Totalmente. Maestra, pues le agradecemos mucho su participación hoy en Arte Conexión. La esperamos dentro de 3 meses para hablar de las novedades que van a traer el 2017. Y pues bueno, amigos, los queremos invitar al próximo ciclo de exposiciones, octubre-diciembre de 2016, que se va a inaugurar el día de mañana en punto de las 8 de la noche en el Museo Fernando García Ponce Macay. Maestra, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
En un momento regresamos para despedir el programa. No le cambien, esto es Arte Conexión.
Inició el año dual Alemania-México y como parte de los festejos a partir del 11 de octubre, el Museo Nacional de Arte exhibe la muestra Otto Dix, Violencia y Pasión, con más de 150 obras de todas sus fases creativas, entre ellas 30 cuadros y 50 grabados al aguafuerte del ciclo bélico de 1924, ofrece una mirada completa en la vida y obra del grandioso realista y humanista, quien vivió los estragos de la Primera Guerra Mundial, el apogeo cultural de la República de Weimar, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un crítico ávido de la paz y unión de la Europa del medio siglo. En sus obras, toca las preguntas fundamentales de la existencia humana. Sus cuadros son a la vez espejo y comentario. Señala las vivencias en la guerra y la urbe, su experiencia contradictoria al toparse con personas en situaciones extremas. Elogios y malinterpretaciones han sido parte de la crítica, que actualmente considera a Otto Dix como uno de los artistas más trascendentes del siglo XX, por su realismo comprometido y ambivalente que resulta más explosivo que nunca. La exhibición estará hasta el 15 de enero de 2017 en el MUNAL y solo es una probadita de lo que nos espera en el año dual Alemania-México.
Es momento de despedirnos en Arte Conexión. No sin antes recordarles que este programa pueden descargarlo en podcast el día de mañana en www.macay.org/radio.
Y por ningún motivo se pierdan la Hora Cultural Macay este domingo a las 9 de la noche por Televisión Yucatán y después en el canal de YouTube TV Macay.
Recuerden que mañana se inaugura el ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016. Los esperamos en punto de las 8 de la noche en el Museo Fernando García Ponce Macay para que conozcan las obras de los artistas Antonia Guzmán, Triné Elitzger, Javier de Villota, Yolanda Andrade y Rosario Guillermo.
Agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y obviamente a Óscar Pinto, realizador de este programa.
Gracias por sintonizarnos cada semana. Se despide Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Esto fue Arte Conexión. Escuchemos de salida la canción Steel Doll de Canon Wakeshima. Thank you.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.